Teresa García, ¿cómo va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Por ahí estoy arrancando desde el final, y tiene que ver con el futuro. Esto en algún momento entrará en tiempo de definición, después de haber juntado tanta prueba, después de entregar a la justicia todo lo que se ha recolectado, pero gran parte de quienes son acusados por el armado de estos grupos ocupan hoy un lugar en la Cámara de Diputados, seguirán siendo parte de la oposición política con la que hay que discutir, y uno ve allí un nido de antipolítica, un nido de sectores absolutamente incompatibles con el sistema democrático, y ahí es donde se nubla el futuro. ¿Usted cómo lo ve?
Sí, exactamente así, porque todo parece ir empeorando día a día, ¿no? Sí. Hoy todos vimos la información respecto de cómo fue la instalación de esas cámaras, la autorización del presidente del banco, del ex presidente del Banco Provincia, que es un funcionario de la ex gobernadora Vidal, autorizó la instalación y la desinstalación, o sea, pidió reserva del espacio durante 3 días que permitiera la instalación, la acción y la desinstalación de las cámaras.
Muy bien.
Como usted bien dice, hay que hacer un análisis político de esta situación porque quienes fueron responsables de esto hoy tienen responsabilidades institucionales también, que a mi entender, mi humilde entender, mal pueden cumplirlas si todavía no está aclarado este hecho delictivo, digamos, porque es un delito, digamos. Sí, sí. No soy abogada, pero lo califico de esta manera. Por otra parte, creo que el análisis nos debe llevar a no naturalizar estas situaciones.
Muy bien.
Que es lo que ocurre habitualmente. Si uno piensa, el escándalo Stornelli escapándose de los periodistas, ¿dónde está hoy? Y solamente con el pasaporte retenido, y vaya a saber por dónde anda.
Sí.
O Pepín Simón con alertas rojas, pedidas alertas rojas, y está instalado en el Uruguay, y se naturaliza, y permanentemente se naturaliza como si ya hubiera pasado. Creo que esto no debe suceder. Me parece que parte de la tarea de los medios de comunicación y de todos nosotros, quienes tenemos acción política, es todos los días hablar de este tema, visibilizarlo, seguir muy de cerca cada una de las acciones de las personas involucradas, y seguir poniéndolo de manifiesto. Porque si nosotros naturalizamos esta situación, ¿cuál es la próxima? Supongamos que hay un recambio institucional, digo, en materia de suposición solamente.
Sí, sí.
¿Cómo es la próxima acción? Digamos, me parece que va a ser mucho más grave que esta. Y cuando la otra vez un periodista me decía, bueno, pero mire, senadora, estas no son las cosas que le importan a la gente. Sí, efectivamente, creo que a la gente hoy le importa la cotidianeidad, la diaria, el aumento de precios, el aumento de las tarifas, todas las cosas que nos preocupan a todos. Sin embargo, también deben preocupar a la gente. Primero, porque esa metodología se instaló para destruir la referencia de los dirigentes sindicales, que bien o mal, les guste o no les guste a algunos, han sido electos por sus afiliados. En segundo término, porque no es amparar a esos dirigentes sindicales. Cuando alguno ha tenido cuestiones con la justicia, como en el caso de Pedraza, accionó la justicia correctamente y Pedraza estuvo preso. No hizo falta ningún espionaje, ninguna cosa ilegal sostenida desde el Estado para que eso ocurriera. Y por último, ¿por qué sí debe importarle a la gente? Porque además, destruir la representación sindical implica afectar los derechos de los trabajadores. Y por último, nos debe preocupar a todos porque no es solamente la dirigencia política, sindical, el obispo Lugones, los movimientos sociales los que han sido afectados. También la sociedad civil, el ciudadano común.
Sí.
Y si hubo algo que fue muy sensible, fueron los familiares de las víctimas del Ara San Juan, que en reclamo de justicia y de explicación qué había pasado con sus seres queridos, recibieron por parte del Estado macrista como respuesta espionaje, seguimiento, en cualquier lugar de reclamo que tuvieran los familiares. Entonces, sí nos debe preocupar a todos, porque esto nos transversaliza como sociedad a todos, independientemente del rol que cumplamos, ¿no?
Usted nombró el caso Pedraza y, por supuesto, uno hace rápidamente memoria y conexión, establece conexión con algunos datos de ese caso. Y si yo mal no recuerdo, quien llevó la investigación adelante fue Cristina Camaño, quien hoy está llevando adelante esta denuncia. Por lo tanto, por lo menos uno tiene en quién confiar y ve como ciertos actores en la persecución de justicia han estado siempre parados en el mismo lugar, lo que es un dato importante, porque del otro lado también hay gente que está parada siempre en el mismo lugar en cuanto al espionaje ilegal, intentar escuchar a propios extraños. Ahí hay una prueba bastante interesante que usted ha citado por ahí casualmente sobre un apellido que nos devuelve otro, el de Cristina Camaño.
Así es. Porque así como recomponer o restaurar su confianza en la justicia, que ha estado bastante castigada por estos últimos años, también debe recuperar y restaurar y reparar su confianza en la política. Entonces, yo comparto con usted, no hay que desteñir, hay que seguir sosteniendo las cosas en las que uno cree, por más que a veces muchos medios de comunicación o la propia sociedad no acompañe este decir. Pero es la única manera de garantizar transparencia en el manejo de la cosa pública. Porque cuando uno ve que el procurador de la provincia, el que tiene la responsabilidad de organizar los fiscales, por ejemplo, ha sido citado, entre otras cosas, ¿no? Pero en el día de ayer, ha sido citado para el día de hoy a la subcomisión de la bicameral de la AFI, a lo cual le ha respondido con una nota muy escueta que dice que, ateniéndose a los artículos constitucionales de la provincia, él va a responder por escrito a aquel requerimiento. Sí. Pero ¿qué pasa? Si no tiene nada que ver, si él no tuvo nada que ver en el caso Carsoglio, si las denuncias de Violini no fueran ciertas, si la del propio expresidente de la Corte de Lázari tampoco fuera cierto, ¿cuál es el problema de asistir a una comisión bicameral que además ha investigado con anterioridad que la existencia de bases de espionaje de inteligencia en la provincia fueron consultadas a Vidal y a Ritondo para su localización? Uh-huh. ¿Él no sabía nada? Entonces, me parece que hay que hacerse muchas, muchas preguntas y hacerle a los funcionarios, a estos que tienen hoy todavía responsabilidad, fíjese usted, que hoy la responsabilidad de los fiscales en la provincia sigue a manos de Conte Gran, un hombre que está involucrado en este caso, y que, como no se puede juzgar a priori, él tendrá que dar todas las explicaciones del caso para mostrar que está limpio y no tiene nada que ver.
Uno piensa en la necesidad de anticuerpos del propio sistema para que no estemos frente a un estado bobo, indefenso, ante el avance de las corporaciones y la antipolítica. El año que viene esto está a punto de cumplir 40 años de manera ininterrumpida, y yo me imagino que en función de los golpes militares del siglo XX, que por supuesto fueron aumentando en su crueldad y en su cinismo, en 1983, el 10 de diciembre, si nos decían 40 años de democracia ininterrumpida, por ahí mirábamos con cierto grado de duda, pero sí, seguro, con mucha ilusión, pero ¿te parece? ¿Se podrá? Bueno, ahí hay un triunfo medio invisible del pueblo argentino ante la góndola del supermercado. Como decía usted recién, los problemas cotidianos van generando que ciertas cosas desaparezcan un rato del paisaje.
Hay un logro de toda la sociedad argentina.
Sí, claro que sí.
A veces es más visible, a veces menos visible. Primero, votar ininterrumpidamente ya es un gran logro, independientemente de quien resulte ganador de la elección. Fíjese usted que en el 2015 ganó Mauricio Macri, después terminó como terminó, pero digamos, la sociedad está preparada incluso para efectuar cambios en las personas que le van a conducir su destino. Pero me parece que el hecho emblemático más importante en estos 40 años de democracia reaccionó espontáneamente de manera inmediata para no permitir esa barbaridad. Sí. Y esto es en la propia defensa, en su propia defensa, digamos. La sociedad argentina creo que está madura en el ejercicio de la democracia y el y la defensa de sus instituciones. El tema, el problema para mí, es cuando desde el propio Estado, como en este caso, como en el caso de la ex gobernadora Vidal o del ex presidente Macri, se instruyen este tipo de acciones, o al menos pareciera que se instruyen, sí. Y creo que el mejor ejemplo es, nosotros tuvimos un presidente de la Nación como Mauricio Macri que asumió procesado por el mismo delito que se está investigando en este momento, que es el delito de espionaje contra su propia familia con convivencia de un sector de la justicia de Misiones. Cuando ese es el ejemplo, porque bien decía Perón, se predica con el ejemplo, la sociedad termina confundida realmente y a veces no entendiendo dónde está el mal. Y en toda sociedad hay un lugar donde está el mal y un lugar donde se intenta trabajar por el bien. Lo que no se puede es invisibilizar estas acciones. Por eso el otro día un periodista también me decía, pero esto no va a tener solución, ¿usted cree que sirve? Mire, le digo, yo creo que la palabra modifica la realidad. Hablar modifica la realidad. Explicar modifica la realidad. El silencio siempre es cómplice. Y por más que uno a veces, y no me gusta ser autorreferencial, pero lo seré si usted me lo permite, uno a veces se quede solo diciendo las cosas. Yo he presentado pedido de informes, pedido de interpelación al exministro Ritondo en el año 17, producto de ya algunos de estos hechos que estamos comentando. Le he pedido explicaciones a la gobernadora sobre las acciones de Conte Gran, un hombre que era absolutamente de su riñón, y nunca tuvimos respuesta. Pero no importa, hay que continuar. Mire, yo nunca dejé de decirlo y me parece que hay que seguir haciéndolo. Sí.
Por último, Teresa, en el 16, en el 17, hay algunos hechos, este también, el de la Gestapo es uno de ellos, donde uno se, ya está, y la eternidad no en función de que nosotros seremos eternos, sino que ellos no vuelven más. Pasaba por ahí ese sentido de eternidad. ¿Se advierte esto en haber dejado tanta huella, tanta prueba, como que de repente la realidad política sorprende al grupo que pensaba quedarse in eternum y tiene que irse 4 años después en primera vuelta?
Sí, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos analizando ahora, de estos hechos, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la gestión. Yo recuerdo haber discutido como senadora las leyes de emergencia que no habían tenido el tratamiento legislativo que correspondía y, sin embargo, continuaban con la emergencia, sobre todo en materia de infraestructura, un lugar clave. Yo creo que ellos estimaron, tanto el expresidente Macri como la exgobernadora Vidal, que la sociedad no les iba a dar un revés, que iban a poder continuar. Yo recuerdo las imágenes del Congreso de la Nación aquel diciembre donde se tocó el tema de jubilaciones, fue casi una masacre la Plaza de Mayo. Y pensaron que nada de eso les iba a afectar en nombre de que querían un país inserto en el mundo, el G20 hizo toda una escenografía con eso. Pensaron que nuestra sociedad mira más las calles comerciales de Europa o Nueva York que lo que le pasa cotidianamente. Y se equivocaron, porque cuando en una sociedad como la nuestra, por la que transitó el peronismo, y sabemos lo que es la conquista de derechos y la defensa de esos derechos, muy difícilmente estos proyectos avancen.
Gracias, Teresa. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento.
Hasta luego, buen día.